Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bi urte ez dira alferrik igaro gure bizitzan. Adibidez, nik 15 urte nituen, robotiker teknalia sortu zenean, erabat desberdina ginen denok, eta erabat desberdina ere bai gaurko saionetara dei egin digun ikerketa zentroa. Orduko eta gaur egungo helburuak ordea berberak ziren eta dira, enpresei eta gizarte osatzen dugun pertsonei lan egiteko eta gure bizi proiektuak aurrera eramateko lanabes hobeak eskintzea. 20 años no son nada, y supongo que le suena la frase, no es muy original. Eso dice el tango, y para un tango pues todo sirve. La canción habla de sentimientos inmutables, de alguna manera, y no de cambios continuos y frenéticos, como son los que todos y todas hemos experimentado en este tiempo. Por ejemplo, fíjense cuánto y cómo han cambiado nuestras vidas en este tiempo. Cualquier referencia puede ser válida para esta reflexión. ¿Cómo eran entonces, por ejemplo, los coches y cómo son hoy en día? ¿Qué herramientas utilizábamos entonces y de cuáles nos servimos hoy para comunicarnos, para hacer nuestro trabajo más eficiente y nuestra forma de vida más cómoda? La mayoría no llevábamos teléfono móvil encima, no sé si se acuerdan, y por supuesto para los que ahora sí lo tengan, el aviso de siempre, solo en caso necesario encendido y en ese caso, por favor, silenciado. Robotiker Teknalia ha sido testigo de esta transformación y en cierta medida también ha sido protagonista, en una gran medida. Este aniversario nos sirve además para proponerles una reflexión en torno al binomio tecnología y sociedad. Cabría preguntarse qué tipo de sociedad seríamos capaces de construir sin la aportación tecnológica, o si lo prefieren al revés. También podríamos pensar qué tipo de tecnología seríamos capaces de desarrollar si no tenemos en cuenta las necesidades sociales. Son temas sobre los que hoy vamos a escuchar diferentes opiniones y reflexiones en el marco de esta jornada, de esta celebración, que por supuesto tiene una bienvenida institucional y formal, que corre a cargo del presidente del Centro Tecnológico Robotiker Teknalia, que es Miguel Gandiaga, al que cedo ya la palabra.
Arratsaldeon. Robotiker Teknalia Zentro Teknologikoaren 20. Urteurrena ospatzeko antolatu dugun ekitaldi honetan oso atsegina da niretzat zuei, islariei, erakunde eta enpresetako ordezkariei, kolaboratzailei eta adiskidei harrera egitea. Estimados conferenciantes, representantes de instituciones y empresas, colaboradores, amigos y amigas. Como he comentado en euskera, es para mí un placer daros la bienvenida a este acto que hemos organizado con motivo del 20º aniversario del Centro Tecnológico Robotiker Teknalia. Las conferencias que se van a desarrollar bajo el lema Tecnología eta gizartea, Tecnología y Sociedad, son un elemento con el que pretendemos reflejar una vez más nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Compromiso que se focaliza en dos ámbitos. Primero, en el de la empresa, donde la innovación y tecnología son herramientas de competitividad cada vez más indispensables en un entorno marcado por la globalización y por la rapidísima evolución de lo que comúnmente llamamos las nuevas tecnologías. Y segundo, en el de la persona, donde es necesario seguir trabajando en la adaptación de la tecnología a las necesidades reales de los usuarios, bien sea para su uso en el hogar, en su entorno laboral o en los momentos de ocio. Esta misma mañana hemos tenido un ejemplo claro de este compromiso social con la organización de otra jornada en esta misma sala, en este caso sobre tecnología accesible en el hogar. Jornada realizada con el objetivo de facilitar la vida cotidiana a las personas con dependencia, bien sea por discapacidades físicas o mentales, o personas de la tercera edad. Retomando nuestro 20º aniversario, no es fácil resumir la trayectoria en unos pocos minutos, pero sí podemos afirmar que en este tiempo nos hemos ido adaptando de una forma exitosa a la necesidad cambiante de nuestro entorno. Cambios que se han producido tanto en el ámbito empresarial como en el modo de vida de la sociedad actual. En este recorrido, nuestro foco de la innovación ha ido evolucionando y ampliándose. Así, en la etapa inicial, entre el 85 y el 90, la innovación estaba centrada en la automatización de la fabricación, es decir, hacer más cosas y mejor, con una mayor utilización de las máquinas y menos intervención de las personas. En las etapas intermedias hemos pasado desde la mejora de los procesos de fabricación desde 1990 hasta 1995 y la introducción de las TICs, o tecnología de la información y la comunicación, para la mejora de los procesos de negocio de las organizaciones. Y desde el 95 al 2000 hasta el desarrollo de nuevos e innovadores productos y servicios para nuestros clientes en los últimos 5 años. En esta última etapa también ha estado marcada por nuestro amplio compromiso con el desarrollo de la llamada sociedad de la información y del conocimiento. Esta adaptación y evolución nos ha llevado hasta nuestra visión de futuro 2020, en la que entendemos que la innovación deberá contribuir ineludiblemente, como ya he comentado anteriormente, al desarrollo sostenible de la sociedad, a través de la creación y mantenimiento de empresas competitivas y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este momento de celebraciones, quiero agradecer la confianza y el compromiso de todos nuestros clientes, instituciones y empresas, y de todos nuestros colaboradores. Ello nos ha permitido recorrer con éxito este breve tramo de 20 años y afrontar con renovada ilusión nuestro futuro. Finalmente, mi felicitación más entrañable a todos los hombres y mujeres de Robotiker Tecnalia, que con su esfuerzo diario han contribuido y continúan contribuyendo a recorrer este camino de una manera firme y decidida. Quería aprovechar este momento también para tener un sentido y emocionado recuerdo a un amigo, compañero, paisano, que fue Alberto Belaustegui, que dentro de nuestro grupo fue la persona más próxima a Robotiker desde un principio y del cual se cumplen hoy precisamente 8 años de su muerte, que fue un fin de semana haciendo deporte en bici. Realmente es emocionante para mí recordarle y dedicarle este pequeño comentario. Con el deseo de que disfruten de estas conferencias, espero poder tener la oportunidad de saludarles personalmente al final del acto. Eskerak eman nahi dizkiet berriro ere gure bezero guztiei, erakundeei, naiz enpresei eta gure kolaboratzailei guztiei. Eskaintzen diguten konfiantza eta konpromisoaren gatik. Bide batez, sorionak eman nahi dizkiet Robotiker Tecnaliako gizon emakume guztiei. Itxaldiak atseginak izatea espero dut, eta amaitzean personalki zuekin egotea. Eskerrik asko.
Decía el presidente de Robotiker Tecnalia que no es nada fácil resumir la trayectoria del centro tecnológico en estos 20 años. Yo me atrevería a más y diría que es hasta arriesgado, porque simplificar siempre conlleva el riesgo de perder en el camino aspectos que son o han sido relevantes. Ahora bien, es un riesgo que tenemos que asumir de forma necesaria. Labur beharrez eman behar dugulako, adibidez, 180 lagunez osaturiko lantaldearen eguneroko jardunaren berri. Horixe izan da gure helburua, ondoren datorren lan hau prestatzeko orduan. Robotiker Tecnaliaren ikusentzunezko aurkezpen txartela da, ondoren ikusiko duguna. Ikusi ditugun irudiak gaur egungoak dira, naiz eta etorkizunerantz garamatzaten iaia nahi gabe. Orain egin dezagun berriz ere atzera. Intenten situarse en el 21 de noviembre de 1985. Difícil, ¿verdad? El día anterior se había clausurado el segundo Festival y Mercado Internacional de Programas Informativos de Televisión en Londres. Un dato. Una de las conclusiones más llamativas en el periódico de ese día, de hace 20 años, era precisamente la previsión de que pronto, así lo decían, las noticias podrían personalizarse en función de los gustos del telespectador, algo que en ese momento parecía realmente ciencia ficción. Hoy ni nos sorprende y casi casi nos puede provocar una sonrisa, pero es que estamos hablando del momento en el que nació Robotiker Tecnal y han pasado muchísimos años, 20 años. Los ordenadores, que pesaban una barbaridad, por supuesto, no eran portátiles y solo hablaban en las películas, como en aquella famosa Odisea en el espacio, que por cierto, hasta eso ya se nos ha quedado un poco anticuado. Solo queda preguntarnos si realmente todo este desarrollo ha servido para lo que pensábamos que debería servir, es decir, para mejorar a las empresas y mejorar a las personas. Y es una cuestión que por mi parte dejo en el aire para que la retome el director general de Robotiker Tecnalia, José Antonio López Egaña.
Eskerrik asko, Pilar. Lehendakari jauna, hizlariok eta adiskideok, arratsaldeon denoi. Lehendakari, señor lehendakari, ponentes, amigas y amigos, buenas tardes. ¿Qué cosas ocurrieron hace 20 años, verdad? Estas que nos comentaba Pilar y nada menos que la creación de Robotiker. Todavía hace menos de dos semanas comentaba el lehendakari Ibarretxe, con ocasión de la apertura de la Semana de la Ciencia, que Euskadi se encuentra bastante por encima de la media comunitaria en PIB y también en población ocupada, y que a pesar de estos favorables datos, sin embargo, nuestro I+D sigue por debajo de la media europea, aunque parece que estamos en condiciones de superarla a corto o medio plazo, dado que hemos multiplicado nuestro esfuerzo de innovación por 24 en 24 años. Todas estas cosas nos comentaba el lehendakari. Entonces, este dato me sirve, nos sirve para echar la vista atrás, pues con una cierta esperanza, cuando en aquellos tiempos, 1985 nada menos, todo era mucho más difícil y no existían referencias palpables sobre las que proyectar un atisbo de ilusión. Tal vez por ello se hizo de la necesidad virtud. Y hubo bastantes personas del mundo institucional y empresarial que empezaron a imaginar y concebir un país mejor. Robotiker fue uno de esos frutos. Antes el lehendakari se refería a Alberto Belaústegui, y junto a él hubo otras personas como Jon Azúa, Joseba Jaureguizar, Jaime Madariaga, Pedro Gomucio, etcétera, etcétera, hasta un total de 18 personas que formaron aquel primer equipo de Robotiker en el Belaco de Alcarteguía de Munguía, y que desde luego pueden decir bastantes más cosas que yo, que no estaban por aquel momento en Robotiker. Y hoy estamos aquí por aquel sueño compartido, mirando hacia el futuro. Permítanme darle un nombre a esa visión de futuro. Robotiker, año 2020. Estamos en el año 2020. Seguro que piensan que se trata de una empresa harto osada y arriesgada. Sin embargo, si hacemos caso de los expertos en prospectiva, el futuro no es destino. Y no significa necesariamente predeterminación o fatalismo. Muy al contrario, el futuro presenta rasgos de libertad, aunque no surja de la nada. Admite rutas de aproximación, dado que es un ámbito de voluntad. Permite elegir por lo que tiene que ver con espacios de poder. ¿Y cómo podemos construir o aproximarnos al menos a ese futuro imperfecto? Pues a través de la ensoñación, fundamentada en tres pilares básicos: confianza, autoestima y capacidad, que descansan a su vez en la experiencia. Los 20 años de trayectoria nos han proporcionado éxitos, pero también errores y fracasos, que una vez superados nos han dado seguridad y moral. Hoy tenemos pues una ventaja con respecto a hace 20 años. Nuestros mayores soñaron en tiempos mucho más difíciles y ese sueño ha sido una realidad. Y una condición más, esencial, imprescindible, El sueño, la ensoñación debe ser en grupo, en equipo, entre muchos, y tiene que imaginarse trabajando, no durmiendo, lógicamente. La verdad es que en Robotiker y en Tecnalia llevamos una buena temporada soñando, lo puede decir muchas de las personas que están aquí, que por cierto no es sinónimo de estar dormido, sino todo lo contrario. Es la clave para soñar un futuro realizable y no afrontar espejismos que puedan devenir, que puedan llegar a ser pesadillas. A este respecto solía decir con frecuencia Concepción Arenal, mujer de armas tomar, donde las había, innovadora, precursora, feminista y no sé cuántas cosas más, que las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Bien, pues ya tenemos el método, los requisitos, ahora vamos a viajar a 2020 impulsados por alguno de los grandes vectores del cambio en nuestro tiempo. Desarrollo sostenible, cambio climático global, mantenimiento de la localización industrial, inteligencia ambiental generalizada como evolución natural de la sociedad de la información, la revolución de las ciencias de la vida, sociedades seguras, envejecimiento de la población. La verdad es que somos los países desarrollados quienes tenemos que abordar con decisión la sostenibilidad y el progreso en simultaneidad, ayudando a los otros a abordar esta problemática a medio plazo. En este contexto nos preocupa cada vez más la protección de la naturaleza. También han ido ganando consistencia en los últimos años la integración de la cultura ocio en la economía. Acordémonos de lo que supuso el Guggenheim hace 20 años. Y la protección del patrimonio cultural, hasta el punto de que suponen un 2% de nuestro PIB. El cambio climático global parece que es una realidad, aunque sigamos sin ponernos de acuerdo en las causas, lo que conlleva una gran presión, por ejemplo, por el agua o los desastres naturales. El mantenimiento de la localización industrial, haciendo posible el liderazgo europeo en el campo de la fabricación, está siendo otro de los grandes ejes de la innovación en Europa. ¿Qué les voy a decir que no están experimentando en sus empresas? Especialización, liderazgo tecnológico en sectores denominados maduros, pero que siguen siendo hoy la espina dorsal de nuestra actividad industrial. Fabricación y logística inteligentes de alto rendimiento. Competitividad por producto, calidad y servicio en un mercado global. O la inteligencia ambiental, el ambient intelligence, como una evolución natural de la sociedad de la información, está permitiendo embeber la tecnología en el entorno de las personas. Hablemos del hogar, de la fábrica, del vehículo, del ocio, haciendo nuestra vida más fácil y natural, preservando la privacidad prácticamente al 100%. O la revolución de las ciencias de la vida a través de terapias génicas, células madre y kits de diagnóstico, está convirtiendo la medicina preventiva en el primer factor de salud, aunque a la hora de la verdad sus aplicaciones reales siempre están casi a punto, pero no terminan de llegar del todo. En otro orden de cosas, la ingeniería genética en la producción de alimentos pasó hace tiempo el Rubicón de la contestación y hoy es una de las vías más importantes de producción de alimentos, a la par que se cuida cada vez más la biodiversidad y la agricultura sostenible. La seguridad y la estabilidad, tengamos inquietudes de uno u otro estilo, siempre acaban apareciendo entre las más importantes aspiraciones de las personas. Los trágicos eventos que se dan con una cierta periodicidad a lo largo y ancho del mundo, unas veces de carácter terrorista y otras muchas obedeciendo a catástrofes naturales, muestran bien a las claras las amenazas individuales y colectivas de las sociedades y la conservación a las que está sometido el género humano. La estabilidad de las sociedades y la conservación de valores tan duramente conseguidos en Europa como la democracia, los derechos humanos y la tolerancia requieren de fuertes desarrollos tecnológicos, además de medidas políticas y sociales de amplio espectro. O el envejecimiento de la población y otros factores derivados de la casi total igualdad de oportunidades para hombres y mujeres está asociado a un elevado número de unidades monofamiliares, incluso por encima del 20%, con una gran demanda de productos especializados de todo tipo, desde los funcionales salud hasta los destinados a un ocio específico, incluido el turismo, movilidad, pasando por viviendas inteligentes, etc. Pues bien, ya estamos en noviembre de 2020. Pero ¿cuáles son los principales rasgos que caracterizan a nuestro presente? Pues bueno, el multiculturalismo con gran tensión social entre dos fuerzas poderosas y antagónicas es una de las claves de nuestro tiempo. El pragmatismo en la necesidad de compartir para sobrevivir y progresar, y la intolerancia bajo cualquiera de sus manifestaciones, racial, religiosa, que es un proceso de bunkerización con un pie en el pasado y otro en el pretérito. Existen muchos movimientos políticos y sociales que persiguen la igualdad de oportunidades universal, no solo por el derecho, sino por una auténtica necesidad. Desgraciadamente, los brotes de violencia en espacios de marginalidad existentes en las grandes conurbaciones se vuelven frecuentes. Frente a ello, están surgiendo ONGs especializadas en la identificación de estos males que suponen auténticas llamadas de atención a los poderes públicos. Las grandes diferencias norte-sur siguen aumentando. Las importantes y densas barreras físicas y legales existentes en Europa, norte de América y Australia para dificultar la emigración no controlada no son capaces de evitar un goteo, casi un chorro imposible de frenar. La proporción de migrantes y ciudadanos en Europa provenientes de la emigración en primera y segunda generación pasa del 25% del conjunto de sus ciudadanos. Incluso en Euskadi, donde el fenómeno se inició más tarde, la proporción se encuentra en el 15%. Para resolver esta situación, en 2015 empieza tímidamente una política promovida por las Naciones Unidas tendente a generar algunos planes tipo Marshall en África y América Central, siguiendo las pautas que en su día marcó el presidente Lula en Brasil, que no son otras que trabajar la mejora de las condiciones de vida de las personas in situ. Los poderosos, los G12, entre los que se encuentran tres países europeos, dos de primera velocidad y un tercero de segunda, han ido entrando poco a poco en esta dinámica, aunque todavía las contradicciones son manifiestas. En lo que se refiere a medio ambiente y desarrollo sostenible, Europa, Canadá, Australia y Japón, en algunas cosas, son los principales islotes que trabajan estratégicamente hacia un punto sostenible en términos medioambientales, apostando por las energías renovables que llegan a cubrir un 25% de la demanda energética una vez constatado el proceso de cambio climático. Estados Unidos sigue sin comprometerse en la medida que debiera. Por su parte, la energía nuclear está experimentando un nuevo impulso y solamente Europa se muestra refractaria. Se observa a muy largo plazo una tendencia a la disminución de la importancia estratégica de los combustibles fósiles, lo que puede incidir en nuevas tensiones geopolíticas. Las catástrofes naturales continúan afectando principalmente a los países más pobres, aunque las redes de identificación y aviso existentes han permitido atajar de manera drástica el número de víctimas y las pérdidas materiales. La disponibilidad y distribución universal de agua potable es el problema de mayor envergadura ambiental existente en el globo, por lo que se orientan programas de alcance mundial. La normativa en torno al agua se ha vuelto tremendamente exigente y el coste del metro cúbico está por las nubes. En lo que se refiere a la economía y la globalización, el monopolio político y militar de los Estados Unidos de América empieza a verse amenazado, aunque sea a largo plazo, por polos como China, India, Rusia y algo más distancia Brasil. Europa sigue sumida en una especie de quiero y no puedo, pero la multipolaridad que empieza a asomar en el mundo está abriendo los ojos a las instancias políticas europeas enfrascadas en un difícil equilibrio entre la articulación de países de reciente incorporación y menor nivel de vida y la ya imparable aplicación de la lógica de la subsidiariedad. Las regiones y las grandes urbes han ganado peso en el concierto europeo y aunque la inercia de intereses de los Estados es manifiesta, se empiezan a abrir resquicios y grietas en el entramado interestatal. La globalidad lo impregna todo. Mercado interior y exterior son casi lo mismo. Hay pocas barreras de carácter físico, económico o político que puedan dificultar las estrategias de las empresas que se mueven por todo el mundo. El conocimiento, la versatilidad, la capacidad para innovar y el empuje marcan la diferencia y establecen las pautas de la competitividad. En lo que se refiere a la empresa y a la internacionalización, cabría decir que la movilidad de las personas en las empresas está creciendo mucho y ya no solo tiene que ver con el despliegue comercial, sino que está llegando a directivos e incluso a técnicos. El manufacturing distribuido y en red conduce con gran frecuencia a la creación de equipos conjuntos cliente-proveedor Y como quiera que las cadenas de valor se están convirtiendo en constelaciones de valor, las empresas utilizan indistintamente recursos propios y ajenos para hacer más eficientes y rentables las operaciones, haciendo causa común con clientes y proveedores. Aunque las instalaciones de muchas empresas se contrata a bastantes personas de fuera, es en las universidades y centros tecnológicos donde la proporción de extranjeros es mayor. En Tecnalia, el 10% de los investigadores e investigadoras son foráneos. Tenemos capacidad de atracción. El inglés se ha convertido en el idioma franco por excelencia en prácticamente todo el mundo y la mayor parte de las personas por debajo de los 65 años se desenvuelven aceptablemente en él. No obstante, las nuevas tecnologías están permitiendo vislumbrar a medio plazo la posibilidad de que se pueda hablar en un idioma y el interlocutor entienda en el suyo, por lo menos para los idiomas más extendidos o los más sentidos. Muchas máquinas no solo son capaces de diagnosticarse, sino que reclaman notoriamente la atención cuando lo entienden conveniente para su buen estado operativo, e incluso algunas llegan a corregirse. El hogar, la empresa, el coche, el entorno, el habitáculo o el equipamiento nos proporcionan los medios, la información e incluso los productos necesarios para que el trabajo sea eficiente, los desplazamientos confortables y la disponibilidad de tiempo de ocio aumente. Este aparente incremento de la comodidad, junto con la mejora permanente de las condiciones de vida y de salud, no impide, sin embargo, apreciar un incremento preocupante de las enfermedades de carácter psíquico. Somos capaces de enfrentarnos con eficacia a las pandemias que de vez en cuando surgen. Estamos a punto de erradicar el SIDA. Se ha retrasado en casi 10 años el impacto del Alzheimer y buena parte de su virulencia, pero las enfermedades relacionadas con la psique están alcanzando las primeras cotas entre las causas de baja en las empresas. El consumo de ansiolíticos, antidepresivos y somníferos es apabullante, es importante. La presencia de la mujer en las plantillas llega casi al 50%, aunque todavía se resisten en alguna medida los consejos de administración, formados principalmente por hombres, aunque las mujeres empresarias empiezan a ser algo normal también. Las políticas de conciliación son moneda habitual. Es verdad que todavía estas últimas son mayoritariamente asumidas por las mujeres, pero ya hay cantidad de hombres disfrutándolas. En definitiva, el hogar es un punto en el que concurren de forma cada vez más inconsciente trabajo, formación y ocio. Además, ya no llama la atención observar a personas con una manifiesta disminución de facultades moviéndose con soltura en la oficina y el taller y trabajando plenamente integrados. Pero, ¿y qué nos ofrece el contexto vasco? Pues tras ofrecer algún tiempo tratando de buscar fórmulas que articulen una región que empieza en Burdeos y se extiende más allá de la comunidad autónoma vasca, pero que tiene en Euskadi su corazón y en Bilbao su motor principal, la violencia queda muy lejos, a más de 10 años de distancia, lo que ha servido para mejorar la cohesión social, económica y política. En este sentido, el autogobierno se ha desarrollado con fuerza y se han establecido firmes alianzas con los territorios próximos, hasta el punto de empezar a soñar con una macrorregión europea en condiciones de amenazar el liderazgo de las regiones más avanzadas en Europa. Aunque participamos de la misma tendencia al envejecimiento general, el gradiente, la intensidad de envejecimiento de la población vasca ha disminuido como consecuencia del factor emigrante. En este contexto, la esperanza de vida de las mujeres llega a los 95 años y de los hombres se sitúa en los 85. La mejora del crecimiento vegetativo de la población motivado por las políticas activas desde hace casi 20 años, unido a la aportación de la corriente emigrante, podría estar en la explicación. Euskadi sigue teniendo como una de sus principales señas de identidad la innovación. Hemos conseguido entrar en el top 10 de las regiones europeas más inversoras en I+D. Desde que en 2005 Bilbao se proclamó el nodo de referencia en la lucha por la eliminación de la brecha digital, ha extendido su influencia universal a otros campos de referencia planetaria como la salud, la educación y el desarrollo sostenible para todos. La tecnología y la innovación. La tecnología y la innovación, como el proceso que lo impregna todo, prosiguen su imparable y acelerado desarrollo. El soporte básico de nuestra realidad está basado en tecnologías. metodologías y modelos que estaban ya presentes en diferente grado de desarrollo hace 15 años. La aparición de nuevas tecnologías y de nuevas aplicaciones como consecuencia de la absoluta pluridisciplinaridad tecnológica imperante es acelerado. No es por tanto de extrañar que las mayores y mejores fuentes de conocimiento en las organizaciones que hacemos de la innovación tecnológica nuestra principal señal de identidad provengan de la cooperación externa e interna. De todas formas, la orientación del desarrollo tecnológico no es sino una de las manifestaciones de una estrategia con muchas más caras, intereses y contornos, en las que influyen de manera destacada en los países democráticos la opinión pública, expresada desde la articulación de los grupos organizados de opinión hasta la propia composición de la representación política. Y finalmente, permítanme que les ofrezca nuestra visión de futuro en primera persona, desde la perspectiva de Tecnalia, y desde el convencimiento de que nos esperan grandes retos y grandes posibilidades. Tecnalia está en la primera línea mundial entre las organizaciones tecnológicas. En estos momentos, algunas de nuestras especialidades marcan claramente el primer nivel en múltiples aplicaciones. Tecnalia abre dentro de 6 meses su primer centro tecnológico compartido en Singapur, tras la buena experiencia de las joint ventures que mantenemos en Nueva Delhi y Shanghái. Con este serán ya 8 los centros participados existentes en el extranjero, que son utilizados igualmente para el reciclaje de nuestros investigadores. El número de investigadores e investigadoras de Tecnalia pasa de 3.000 personas y, aunque esté mal decirlo, somos prácticamente casi un monopolio a nivel de Euskadi. Y una de las grandes referencias con acento propio de la Europa Atlántica, desde el Canal de la Mancha hasta el Magreb. Productos industriales inteligentes llevan el sello distintivo de la inteligencia ambiental aportada desde Tecnalia, habiendo permitido convertir a empresas vascas en importantes referentes universales. Las energías renovables, con especial énfasis en la energía proveniente de las olas del mar, constituyen otro de nuestros puntos fuertes. Las alianzas de Tecnalia con algunas de las empresas más relevantes del mundo de la energía están permitiendo unos valores de posicionamiento de estas últimas en el mercado universal muy satisfactorios. De forma parecida, podría referirme a nuestra actividad en el sector del ferrocarril, en expansión por todo el mundo y responsable de un notable incremento en la capacidad de comunicación entre las gentes. Desde algunas de nuestras unidades se observa con sana envidia los logros conseguidos por otras, por ejemplo en seguridad alimentaria, en medio ambiente o en TICs, que están actuando como los principales tractores de nuestra expansión internacional. Los 3 principales fabricantes de coches europeos y buena parte de sus proveedores de primer nivel cuentan con nuestra participación estratégica. Incluso nos estamos abriendo paso en los sectores aeroespacial, por cierto. Airbus es uno de nuestros prescriptores más habituales y naval. Este último sector cada vez más vinculado a la electricidad. En este último sector cabe destacar el acuerdo estratégico que suscribimos en 2009 con una naval refundada. Tenemos acuerdos muy importantes con las pymes manufactureras por excelencia que siguen siendo el pilar básico de nuestro tejido industrial, mediante acuerdos de onda larga pactados con las principales asociaciones y clústeres aglutinadores de todo este entramado industrial tradicional. La trayectoria que hemos seguido con vaivenes, con aciertos y también con fallos, que es con lo que de verdad se aprende, nos permite hacer una reflexión final. Hace 35 años nos inventaron y nos inventamos. Captar, asimilar y desarrollar tecnología fue nuestro lema durante unos cuantos años, teniendo como referencia a otros. Con el tiempo fuimos ganando en osadía y pudimos mostrarnos a la altura de nuestros modelos. Hoy podemos decir que estamos a la cabeza en muchos temas, creando las reglas de juego y la normativa que favorece la diferenciación de nuestras empresas que dirigen y comparten objetivos y estrategia. Asimismo, nuestros investigadoras e investigadores, a través de su capacidad de liderazgo y compromiso, haciendo de la ética, la honestidad y la profesionalidad referentes de comportamiento, junto con una organización profundamente dinámica y anticipativa, han resultado fundamentales para llegar hasta aquí. ¿Y cómo podríamos resumir las claves de nuestro éxito? Pues podemos destacar algunos aspectos o algunos puntos de relieve. Por ejemplo, orientación tozuda hacia el mercado como signo de identidad. Sabiduría para saber cooperar, compartir y competir. compromiso permanente con la sociedad a la que nos debemos y la persona. La persona como sujeto del bien hacer de Tecnalia y como objetivo de nuestro trabajo desde las diversas perspectivas, a título individual, sea cual sea su condición física, intelectual, género o condición social, o las personas agrupadas en ciudadanía comprometidos con su bienestar, desarrollo y sostenibilidad, o las personas también asociadas en unidades generadoras de riqueza, es decir, en empresa, cuyos productos y procesos constituyen el argumento básico de nuestra excelencia tecnológica. Estas son nuestras cartas, hoy, noviembre de 2020, que podemos enseñar con satisfacción, porque aquel sueño que tuvimos en 2005 nos permitió dibujar esta realidad que les presento. Dudas, vacilaciones, obstáculos, aciertos y errores, podremos escribir un libro. Pero el objetivo siempre lo hemos tenido claro y a él nos hemos vinculado cuando las fuerzas flaqueaban. Esa ha sido la fijación permanente de los hombres y mujeres de Tecnalia que han hecho posible el milagro. Decía Antoine de Saint-Exupéry que si al franquear una montaña en la dirección de una estrella el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía. ¿Y Robotiker? Pues Robotiker, ¿dónde? Está claro, Robotiker es el corazón de Tecnalia. Llegado aquí, quiero sumarme al agradecimiento que expresó nuestro presidente hace unos minutos a todas las personas que estáis aquí, colaboradores, hombres y mujeres de Robotiker, Tecnalia, pues por permitirnos ser lo que hoy somos y lo que en el futuro seremos. Muchas gracias a todos y todas. Horrela bada, lehendakariak bazalaxe, nik ere eskerrak eman nahi dizkiet instituzioei, enpresei, kolaboratzaileei eta Robotiker Tecnalia osatzen duten gizon emakumei. Izan ere, zuei esker gara, gaur egun garena, eta izango gara gerora. Mila esker denoi.
Azken urte hauetan osagai berri bat erabiltzen da hitz elkartua egiten dugunean, gogoratuko duzue, orain dela gutxira arte edo beti esaten genuela ikerketa eta garapena ige, ez da? Azken bolada honetan berrikuntza ere sartzen dugu eta ja ezinbestean elkarrekin lotuta daude. Innovar significa hacer algo nuevo. Eso es evidente, ¿verdad? Partiendo de lo que ya existe, hacer algo nuevo y diferente. A modo de receta, sabéis que se recomienda aplicarlo todos los días, con alegría por lo que veo. Estaba pensando también en alguna otra tonadilla, porque estaba pensando que innovar es una manera de vivir, eso también suena a canción. Claro que yo no tengo la capacidad de José Antonio de hacer que los sueños se conviertan en música y sean capaces de escucharse aquí, pero bueno, seguimos intentándolo, Vamos a hablar de innovación, va a hablar de innovación nuestro siguiente invitado. Podría haber traído en su cartera cualquier otro tema relacionado con el conocimiento científico y la sociedad, porque ese es el ámbito en el que trabaja. El currículo es muy, muy extenso. Es periodista, especializado en comunicación científica y médico, profesor y director del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra, director de la revista Quark, miembro de la Comisión de Expertos de la Comisión Europea para la Cultura Científica, en fin, un currículo muy, muy extenso. Además, ha sido concejal de una ciudad muy especial que a mí me ha llamado la atención especialmente, la ciudad del conocimiento en el Ayuntamiento de Barcelona. Eres Vladimir de Semir, buena tarde, de adelante cuando quieras.
Gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Siempre es muy sano, ¿no?, poderse dirigir a un auditorio que no es el habitual, que uno se siente cómodo en su casa, en Barcelona, y con caras más o menos conocidas aquí, menos alguna, son todas desconocidas. Y esto siempre es un ejercicio bueno y ayuda a innovar el pensamiento y las cosas que se quieren decir, porque evidentemente, saliendo del contexto en el que uno está, se ha de esforzar un poquito más para poder transmitir aquellas cosas sobre las que está trabajando y sobre las que quiere transmitir. Vamos a seguir hablando obviamente de las personas, porque estas jornadas sobre tecnología y sociedad, como veo y como he escuchado anteriormente, y la verdad es que no estamos muy coordinados, pero seguramente quien lo ha organizado sí que lo ha coordinado, es porque estamos hablando de personas. Estamos hablando muy poco del PIB y de I+D, se ha tenido que citar, porque si no, una jornada sobre innovación sería imposible sin haber hablado del Producto Interior Bruto, pero no vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de la cultura social de la innovación. ¿Y esto qué es? Pues esto son las personas. Si me permiten empezar, hace pocos días, lamentablemente, murió Peter Drucker. Supongo que lo conocen, es un ex... Realmente es muy innovador esto, ¿eh? Es muy innovador, ¿eh? Esto no me había encontrado nunca con esta situación, ¿eh? Pero bueno, seguiremos adelante porque el mundo es complejo, como diríamos al final, y hemos de superar las complejidades de este mundo. No sé si es una psicofonía esto, ¿eh? Porque yo no creo en ello, pero no creo. Soy muy pragmático y muy racionalista, pero decía, si me lo permite, la voz de ultratumba, que hace pocos días había muerto Peter Drucker. Peter Drucker, como ustedes saben, es uno de los gurús del pensamiento actual. En realidad, todo este... Está claro que sí, que está ahí, ¿eh? De este siglo, prácticamente ha muerto con casi 100 años, y ha sido uno de los que ha revolucionado más el pensamiento sobre la gestión empresarial y precisamente sobre esta transformación que estamos, en la que estamos sumidos en nuestra sociedad, que es el paso de la herencia que hemos tenido de la revolución industrial a una nueva era que todavía no hemos llegado a saber cómo le llamaremos. Solamente con la perspectiva histórica sabremos cómo le llamaremos, pero que le hemos empezado a llamar sociedad de la información, luego le hemos añadido conocimiento, le llamamos de sociedad de información y conocimiento, y ya veremos cómo se le acaba llamando. Lo que está claro es que estamos en este periodo de transformación clarísimo en nuestra sociedad. Como digo, estamos dejando atrás la revolución industrial. Eso no quiere decir que quede abandonada, sino que evidentemente se va sustituyendo y se va haciendo más compleja por nuevas industrias, pero no la industria aquella que nosotros hemos sabido hacer durante todo este siglo y el siglo pasado, que era la transformación de una cosa tangible, aunque no fuera visible, que eran los átomos. Nuestra capacidad económica ha venido, sobre todo, de la transformación de materias primas, de átomos, que ha sido realmente lo que ha marcado la revolución industrial y lo que hemos vivido hasta ahora. En realidad estamos entrando en un nuevo mundo, lo simbolizamos con esta deslocalización en buena parte económica, por razones económicas, y en buena parte también por razones ecológicas. Lo vivimos en las ciudades. Estoy seguro que lo viven ustedes, no soy conocedor a fondo de Bilbao, pero seguro que se vive esta deslocalización de la industria pesada, fuerte, a pesar de que el País Vasco evidentemente sigue estando presente y lo seguirá estando presente, pero evoluciona por otro tipo de industria que se va añadiendo, sustituyendo y añadiendo a lo que hemos sabido hacer hasta ahora. Pero concretamente, por ejemplo, en Barcelona, que nació su poder económico con la revolución industrial, cayeron las murallas y nacieron las primeras industrias, y las chimeneas fueron bienvenidas porque eran sinónimo de trabajo, de capacidad productiva para la ciudad, vemos cómo están desapareciendo de la complejidad de la ciudad, y precisamente lo que estamos trabajando en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades, evidentemente, es sustituirla por la nueva industria de la sociedad del conocimiento, que lo simbolizo de esta manera, y sustituyendo el suelo que tenemos industrial por ese nuevo suelo industrial de la nueva era del conocimiento. Pero sobre esto no quiero hablar, porque quiero hablar sobre todo de las personas. De hecho, he dicho antes que nuestra capacidad venía de la transformación de los átomos, de las materias primas. De esto hemos vivido durante prácticamente los últimos dos siglos, y ahora se añade una nueva materia prima mezclada con nuestras neuronas, que siempre están ahí, que son los bits. Otra cosa que tampoco es tangible, pero que es otra unidad de información, otra unidad, otra materia prima, como los átomos, que se añaden, y nuestra capacidad de transformación de esta materia prima, que son los bits, que circulan por la sociedad de la información, a la que añadimos nuestras neuronas, y por eso sociedad del conocimiento, porque el concepto de sociedad de la información es un concepto más tecnológico, surgido de los bits únicamente, y sociedad del conocimiento añade a los bits esas neuronas, pero bueno, no nos pelearemos por la terminología, en todo caso con el tiempo ya he dicho, se verá cómo acaba esto, es en el cambio en el que estamos en estos momentos. Y estamos ante un reto importante. Muy importante, siempre se plantean retos importantes y creo que siempre los conseguimos superar, al menos así ha sido a lo largo de la historia. Otra persona, en fin, clave en este estudio y análisis de que esta transformación de nuestra sociedad hacia la sociedad del conocimiento, Richard Knight, del London School of Economics, tiene esta frase en la que creo que está la clave, y está en rojo, está la clave de lo que quiero transmitirles esta tarde aquí, en estos 25 minutos, que es la necesidad de crear un entorno. El entorno se crea, evidentemente, como he dicho antes, creando una geografía, creando un urbanismo, creando unas condiciones para acoger esa industria, como lo hemos hecho en el pasado, y, evidentemente, con unas capacidades de las personas y de las comunidades y de las organizaciones, que son estas, sobre todo estas cuatro: innovación, capacidad de aprendizaje continuo, creatividad y adaptación al cambio continuo. Pero quiero que nos quedemos con esta idea de crear un entorno, porque de lo que quiero hablar fundamentalmente en el eje de esta charla es ese entorno, que dejo al margen otros aspectos de este entorno, pero sobre todo el aspecto de las personas, de la comunidad de personas que somos, cómo tenemos que trabajar en este entorno y cómo se tiene que preparar ese entorno para que las personas seamos capaces de desarrollar nuestras ideas y al mismo tiempo alcanzar las oportunidades que ofrece esa nueva sociedad. Crear un entorno, además, es importantísimo para que las nuevas generaciones se mezclen con las que ya somos un poco más veteranas y mezclemos las capacidades de cada una de estas generaciones. Pero ahí tenemos un problema grave. Un problema grave que veremos un poquito más adelante cuando hablemos de la situación en Europa, una visión rápida, porque evidentemente esto solo puede ser un tráiler de todo lo que se podría hablar, que es el problema de la formación, de la educación, de la capacidad de aprendizaje y de la capacidad de adaptación que hemos de tener y han de tener estas nuevas generaciones a todas las nuevas profesiones que están surgiendo, a las antiguas y las nuevas recicladas, a las antiguas recicladas y las nuevas que están surgiendo en esta sociedad. Y ahí tenemos un problema porque, a pesar de que, en fin, lo ha dicho anteriormente el señor López de Gaña, en el caso del País Vasco, estamos realmente, bueno, no en la cabecera, pero nos falta poco para estar en la cabecera, el País Vasco sobre todo, Cataluña un poquito menos, pero vamos a la zaga, pero también en estos temas de innovación, creatividad, educación, lo que está claro es que, a pesar de que hacemos un esfuerzo importante en esta adaptación a la sociedad del conocimiento, aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, de Barcelona, la curva azul es el conocimiento alto, la generación de conocimiento alto que se está produciendo en Barcelona y provincia, y el bajo es el rojo. Evidentemente hay un problema grave en nuestro contexto, en nuestro entorno, que es la falta de adaptación que estamos teniendo a esta sociedad del conocimiento por múltiples razones. Unas son tecnológicas, claramente, el acceso a las redes, el acceso a muchos de estos condicionantes que hacen que podamos hablar de sociedad del conocimiento, pero uno de ellos, claramente, es la cultura social de este conocimiento, la cultura social de lo que es la innovación y la cultura social de lo que es avanzar hacia la sociedad del conocimiento. Este es uno de los muchos estudios que se han realizado sobre el Estado español, y vemos que, bueno, en fin, evidentemente en el contexto mundial no podemos, depende cómo veamos la botella medio plena o medio llena o medio vacía, pero realmente nos queda bastante para estar en el pelotón de cabeza de lo que se llama la adaptación. Hay muchos indicadores. Este estudio concreto utiliza, pues bueno, la lectura de periódicos, la telefonía móvil, el uso de la televisión por satélite, el uso de Internet, concretamente la lectura de los periódicos, aunque ahora está evolucionando evidentemente con Internet. Hemos de pensar que según la UNESCO un país se considera subdesarrollado si solo hay un índice de 100 periódicos por cada 1000 personas de lectura, y pensar que en España estamos en el nivel 102. Por lo tanto, casi estamos en el mundo subdesarrollado en este tema concreto, aunque evidentemente con las nuevas tecnologías seguramente esto va a evolucionar. Pero yo no me quiero centrar en estas estadísticas, sino en los problemas, en algunos de los problemas que tenemos en esta adaptación, y centrarme en esta necesidad de crear un entorno cultural de la innovación y de la adaptación a las nuevas tecnologías. La Comisión Europea realiza con mucha regularidad eurobarómetros políticos, económicos, pero uno del que no se habla mucho pero que es muy significativo es este sobre europeos, ciencia y tecnología. Les recomiendo, si alguien lo puede buscar en Internet, es fácil de encontrar. Este es uno muy reciente que se ha publicado, empezó en el año 92, a hacerse un estudio sobre ciencia y tecnología en Europa. Y este es un muy reciente, de antes del verano, y los datos generales que se pueden desprender es que evidentemente Europa, después en cada país habría que ver la especialización de estos temas, pero hay una percepción positiva y optimista sobre lo que significa el desarrollo científico y tecnológico. Hay un crecimiento de lo que se considera la alfabetización científica, el conocimiento sobre la ciencia en Europa, pero sigue siendo muy bajo. Europa, los ciudadanos europeos, porque estamos hablando de los ciudadanos y ciudadanas europeos, creen en la ciencia y la tecnología, pero está claro que hay unos déficits de información muy importantes, y hemos de pensar que información en muchos casos, en la mayoría de los casos en nuestra sociedad, también quiere decir un índice bajo, un déficit de formación, porque hemos de pararnos a pensar que en muchos casos, no en nuestro contexto seguramente, pero en el contexto general, la mayor parte del público, de los ciudadanos y ciudadanas, se forman a través de los medios de comunicación. Una vez han hecho su aprendizaje básico, sea básico, secundario o universitario, evidentemente los universitarios después siguen también formándose en otros ámbitos, pero la gran parte del público que ha de acompañar, que ha de ser cómplice de esta evolución hacia la sociedad de la información, su formación básica está centrada en lo que leen, ven en la televisión y ahora a través de Internet en algunos casos, porque sabemos que ahí no solamente hay una dimensión digital tecnológica, sino también de capacidad de qué hacer con lo que hay ahí dentro. Hay una dimensión también educativa en el acceso a la sociedad de la información. Me centro en esto porque creo que la tesis de lo que les estoy transmitiendo, que les quiero transmitir, es la necesidad de crear ese entorno, no solo geográfico, urbanístico, sino la necesidad de crear un entorno cultural en torno al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico y, evidentemente, a nuestra capacidad de información. Estos son otros datos que van en esta línea, sobre la falta de información, la falta de una mala información. Dos terceras partes de europeos creen que es así. Y después hay otro tema que solo he cogido algunos como ejemplos para ayudar a la tesis de esa necesidad de crear una cultura de la sociedad del conocimiento. Hay un problema que el otro es grave, pero este también es grave, me atrevería a decir mucho más grave. La gente joven se está apartando de las carreras científicas y tecnológicas en Europa. Evidentemente no se trata ahora de analizar a fondo por qué es esto, pero seguramente el modelo, los valores que se están desprendiendo de la sociedad, que transmitimos seguramente también a través de los medios de comunicación, son los valores de un esfuerzo diferente, de un mínimo esfuerzo para buscar un máximo rendimiento en la búsqueda de recursos y de poderse adaptar a la vida. En fin, esto es complicado, pero el hecho cierto es que hay un déficit importantísimo de vocaciones científicas y de vocaciones tecnológicas en nuestras sociedades, e incluso con una división también, claro, entre varones y mujeres. Todos sabemos el problema que hay de que las mujeres se suban al carro, por muchas razones también sociales, incluso familiares, en análisis que hemos hecho en las universidades, de que las mujeres accedan a las carreras tecnológicas. Lo que está claro, y sobre todo en la parte sur, en la parte mediterránea, podríamos decir, aunque no estamos en el Mediterráneo, estamos en el Atlántico, pero en la parte, digamos, sur de Europa, está claro que vivimos todavía en esa división entre dos conceptos de lo que ha de ser la sociedad y lo que ha de ser la cultura de la sociedad. Eso que Snow definió en el año 59 como las dos culturas, y que seguramente en nuestro caso, no en el caso anglosajón, es un hándicap añadido, porque tanto en la educación básica como luego a través de los medios de comunicación, como luego en el contexto social en el que nos movemos, en esto de las vocaciones científicas, en el reconocimiento de lo que representa la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad, está claro que tenemos todavía una percepción en el mundo del sur, en el mundo, digamos, no anglosajón o germánico, de que una cosa son las artes, las humanidades, incluso la economía la ponemos a veces en ese lado de la balanza, y todo lo demás, ciencia y tecnología, es una cosa que para muchos no va con nosotros, que lo hagan los demás. No digo la frase famosa de que inventen ellos, pero bueno, ya le he dicho, porque es un tópico, pero es que es inevitable en nuestro contexto. Bien, ante esta situación, que es una radiografía muy sucinta y muy rápida en lo que estamos, hay que reaccionar. Hay que reaccionar, y una de las maneras de reaccionar, y aquí es un mensaje que yo creo que evidentemente se ha de hacer al mundo empresarial, pero sobre todo se ha de hacer al mundo político, que es el que puede tomar las decisiones sobre el mundo empresarial puede ayudar, pero el mundo político es el que tiene que tomar las decisiones para corregir estas cosas y crear ese ecosistema adecuado de cultura científica y tecnológica en nuestra sociedad. Voy a citar solamente dos o tres cosas rápidas. Desde hace ya un par de años, la Comisión Europea, ante estos análisis que yo he hecho muy, muy rápidamente, en tipo tráiler, sobre esta situación y esa adaptación a la sociedad del conocimiento y a esa creación de la cultura de la científica y tecnológica y de la innovación, ha lanzado un plan de ciencia y sociedad con 38 medidas y 38 programas que son recomendaciones que luego los diferentes países miembros tienen que intentar adaptar en sus contextos. En Francia, por ejemplo, en el Senado, hace un par de años, se discutió estos programas y se estableció una recomendación a nivel de todo el Estado de que la cultura científica y técnica es una prioridad nacional, precisamente para esa adaptación. Luego, a la hora de adaptar esto a programas concretos, a la educación, en fin, esto es mucho más lento, pero como mínimo hay una reacción, hay una contextualización indispensable para empezar a debatir esa necesaria adaptación a la cultura científica y tecnológica. Y concretamente, si me permiten, en nuestro caso, en Barcelona, como ha dicho la presentadora, desde hace 5 años estoy involucrado en el proyecto de Ciudad del Conocimiento de la ciudad de Barcelona. Hemos establecido un plan estratégico en una primera fase para 2004-2007, pero que en principio ya estamos elaborando hasta el 2015, para poner en uno de los lugares centrales de la política municipal, evidentemente que nos hemos de cuidar de los residuos, del medio ambiente, de los problemas en la ciudad, digamos, comunes y que todos tenemos, pero hemos de poner como prioridad también la adaptación a esta nueva sociedad del conocimiento indispensable, y para ello esa adaptación obviamente pasa por la sensibilización del público, de los ciudadanos y ciudadanas, y por la capacidad de que este público se suba a ese carro de la innovación tecnológica, porque entre otras cosas, si quedamos al margen, vamos a quedar, como veremos al final en una frase de Peter Drucker, todos somos conscientes de que ese mundo que estamos construyendo tiene muchas oportunidades, pero también va a ser un problema, porque va a crear aún un abismo más fuerte entre los que saben y tienen capacidad de aprendizaje y de adaptación a esa sociedad y los que quedarán, digamos, en el campo del trabajo sin el valor añadido que ofrece la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento a ese cambio. Por tanto, desde la política municipal y es una decisión del propio alcalde, con una concejalía específica, pero trabajando evidentemente transversalmente, porque desde el Departamento de Cultura, desde el Departamento de Promoción Económica, desde todos los departamentos, se está intentando, no es fácil, se está intentando llevar a cabo. No es fácil porque primero la propia estructura política del Ayuntamiento ha de cambiar su mentalidad. Como sabéis también, en las propias empresas han de cambiar las mentalidades para adaptarse a los cambios cada vez más rápidos de la sociedad, y en este caso de la sociedad del conocimiento. Pero luego, una vez hecho ese brainstorming y esa discusión interna, hemos de salir al exterior y hemos de ayudar, primero, a educar mejor a las personas, a que se formen mejor, a darles más capacidades de adaptación y a esas nuevas oportunidades que ofrece esa sociedad de la información. Por eso tenemos un proyecto que se llama, y lanzamos la idea internacional, que se llame, esto no sé si es mío o es de la psicofonía, La ciencia y la ciudad, con un proyecto que en el 2007 se concretará dedicándole el año de la ciencia y de la tecnología y sociedad en la ciudad. Hemos dedicado el año Gaudí, este año estamos en el año del libro y de la lectura, como en el resto del Estado español con motivo del cuarto centenario del Quijote. Barcelona cada año le dedica hace un tema estrella de la ciudad, ¿no?, para animar un poco a la sociedad en torno a estos temas. Evidentemente es fácil hacer un año Gaudí, es fácil hacer, como hemos hecho, un año Dalí. El año que viene será el año de Picasso y de la innovación, ¿eh?, porque si quiere coger la figura no tanto artística sino como innovadora de Picasso, que será el puente para poder hacer en el año 2007 el año de la ciencia. Y además estamos intentando crear una red europea de ciudades que trabajen en la misma línea, desde, no solamente desde las universidades, evidentemente, y desde los centros tecnológicos, sino también desde la propia política municipal. Por tanto, dentro de este contexto, y a modo de resumen, algunas ideas que me gustaría dejar en el aire y que en todo caso podríamos discutir en otra ocasión, pero que puede servir para que vayamos pensando sobre ello. Algunos objetivos de esta cultura social de la innovación es, evidentemente, que podamos alcanzar una sociedad que entienda, acompañe, participe y, al mismo tiempo, invierta en ese cambio, en esa adaptación. Evidentemente, por muchas razones. No solamente para que se acepten las antenas móviles de telefonía móvil o para que se acepten los organismos modificados genéticamente o otras tecnologías nuevas que evidentemente necesitan antes, posiblemente que hay un error de la industria, necesitan antes una contextualización y una discusión y un debate social para que esas novedades puedan ser asimiladas adecuadamente, sino evidentemente para que el público, los ciudadanos, las ciudadanas, entiendan que se han de dedicar presupuestos a la innovación, a la creatividad, al desarrollo científico y tecnológico y por muchas otras razones. Evidentemente, para fomentar ideas, proyectos y oportunidades, que es la clave de esta transformación de la sociedad, la innovación y el conocimiento han de ser percibidos como una fuente de riqueza en la comunidad, en este caso municipal, pero evidentemente estamos hablando a nivel de los países también. Es muy importante que se vea así por el público. Lógicamente, como he dicho antes, es indispensable, porque sin savia nueva y ideas nuevas y la fuerza de la juventud es imposible hacer esa transformación. Hemos de luchar para que los jóvenes y las jóvenes se sumen a las carreras científicas y tecnológicas y sepan adaptarse a esas nuevas profesiones, y evidentemente todo esto en un contexto en el que la clase política, la que sea, la municipal, la autonómica, la estatal, la europea, apoye y ayude con sus decisiones a ir en la adecuada línea. ¿Cuál ha de ser este ecosistema de la innovación tecnológica, por tanto? Pues una industria, la industria, en fin, no debe anteponer el argumento de las normas y la regulación. Muchas veces se ha antepuesto esta norma. No, nosotros hacemos las cosas bien, nosotros las hacemos bien, las ponemos en el mercado. No basta con esto actualmente. Estoy hablando trailer, evidentemente, porque todo esto se podría desarrollar con mucha más profundidad. La información y la formación de una sociedad educada y crítica tiene tanta o mayor importancia. Los expertos en sociedad del conocimiento dicen que la palabra clave de esa sociedad del conocimiento es la capacidad de escoger. Escoger. Esa es la palabra clave. en la sociedad del conocimiento. Escoger en Internet lo que te es útil para tu vida privada y para tu vida profesional, escoger adecuadamente tu aprendizaje, escoger adecuadamente tu capacitación profesional, y evidentemente esa capacidad para escoger, esa capacidad de discernimiento, solo puede ir de la mano de una capacidad crítica de la propia sociedad individual y colectiva delante de esos cambios. Todo esto plantea muchos problemas, evidentemente, pero es indiscutible y es ineluctable que sea así para que podamos avanzar en la línea adecuada. La opinión pública es esencial para llevar a buen puerto, hay un error, cualquier avance científico y tecnológico. No podemos, hay ejemplos, como he dicho antes, pero hay otros, no podemos avanzar en el desarrollo científico y tecnológico con la velocidad que lo estamos haciendo, con la incorporación de nuevas tecnologías a nuestra sociedad, sin que la opinión pública entienda y acompañe, debata, critique esas nuevas tecnologías. Por tanto, no podemos trabajar en una línea y ponerla en el mercado sin un debate previo, sobre todo, lo hemos visto en algunos casos, como he citado antes, que entonces perturban y complican mucho más todavía el proceso, y el debate se produce igual, pero evidentemente a posteriori y no a priori, como debería ser, para que sea mejor comprendido y mejor acompañado esa evolución. Y, sobre todo, lo que hemos de trabajar en este sentido es contra la posible mixtificación del debate ideológico, que se mezcla muchas veces con el debate cultural, científico y tecnológico. No voy a poner ejemplos, pero claramente es uno de los problemas. Sin una opinión pública educada, formada, con capacidad crítica delante de los medios de comunicación y sin capacidad de aprendizaje de cómo va evolucionando nuestra sociedad, la mixtificación es muy fácil, y por tanto, una vez se mixtifica, se puede llevar por un lado o por otro, y los argumentos científicos y tecnológicos no sirven de nada contra argumentos de un carácter más bien ideológico, como he dicho. Por tanto, es indispensable, insisto, es indispensable que en este contexto, estamos hablando de personas, estamos hablando de la evolución de la sociedad, es indispensable la educación, la cultura y el desarrollo del conocimiento científico, pero desde todas las bases, desde la educación básica hasta el aprendizaje continuo a través de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Y dos claves del éxito que no quiero dejarme de decir, aunque están un poco descontextualizadas, pero que son muy importantes y que tienen que ver con lo que ha dicho anteriormente el señor López Egaña, y creo con la filosofía de Robotiker y Tecnalia. La diversidad cultural debe ser contemplada como un valor, no como un problema. A veces nos enfrentamos, sobre todo los europeos, al problema de decir, bueno, es que hablamos tantas lenguas diferentes, tenemos tantos conceptos diferentes. Claro que Norteamérica puede avanzar más rápidamente que nosotros, porque son monoculturales. Bueno, son muchas cosas, ya me entienden lo que quiero decir. Pero eso no es verdad. Precisamente, los norteamericanos saben perfectamente que para avanzar en la punta, ¿qué hacen? Incorporar cerebros de otros países, los llevan a California y a otros centros, para que allí drenen esa diversidad cultural y luego la adaptan a sus propias necesidades. Por lo tanto, necesitamos realmente profundizar en esa diversidad cultural. Lo vemos en el campo de la biología, por eso me salió de monogamia. La endogamia biológica comporta la degeneración de la especie, y en cambio, evidentemente, cuando hay poligamia cultural, etcétera, de las especies biológicas, en fin, no lo adapten, cada uno lo adapte como quiera, poligamia cultural, está claro que avanzaremos seguramente con muchas dificultades, pero será mucho más enriquecedor, porque saldrán muchas ideas y muchas más oportunidades. Y finalmente, para acabar tal como he empezado con este pequeño homenaje a Peter Drucker, no sale su voz. Otra cosa que es importantísima y que creo que en este contexto es bueno que lo recordemos, él es el uno de los que ha dicho claramente, yo creo que ahí tiene mucho que ver también con este fenómeno, por ejemplo lo vemos en los periódicos, yo soy periodista, ¿no? En los periódicos, aquellas personas que han pasado de 40 a 45 personas, de 45 años, se consideran personas que ya no son útiles prácticamente, ¿no? Y en algunas organizaciones también es así. Yo creo que esto es uno de los enormes errores, seguramente por razones de seguridad social, de prejubilación, etcétera, que es indispensable en algunas industrias. No lo sé, no me quiero poner, no soy un experto en economía. Pero lo que está claro es que no podemos tirar por la borda la inteligencia y la experiencia que se ha ido acumulando, sobre todo cuando estamos hablando de una adaptación a la sociedad de la información. Necesitamos sabia joven, necesitamos que esos jóvenes y jóvenes se suban al carro de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y de esa cultura social de aprendizaje y de cambio continuo, pero necesitamos una interacción básica con ese capital humano que es la capital de la inteligencia y de la acumulación de la experiencia que en muchas organizaciones se está tirando por la borda y que es un error enorme. Y Peter Drucker, y acabo con él, con esta frase, lo dice bien claro: los trabajadores de la sociedad del conocimiento son un capital, no son un coste para la empresa, aunque evidentemente supongo que aquí hay muchos empresarios deben seguir pensando que, en fin, lo que cuesta mantener una plantilla, lo reconozco, lo sé, pero cuidado, ha de haber un equilibrio claro entre esa sabia joven nueva con ímpetu para crear esa innovación en nuestras organizaciones y al mismo tiempo mantener unas ciertas dosis de inteligencia acumulada, de creatividad, ya quizás un poco en declive, pero con una experiencia básica que es muy buena para interactuar con esos jóvenes de cara a crear esa cultura social de la ciencia y la tecnología en nuestras sociedades. Gracias por escucharme. Y lo siento mucho, me tengo que ir porque tengo que estar mañana por la mañana a primera hora en Barcelona y sale un vuelo a las 9, pero ha sido un placer estar con ustedes y supongo que tenemos otra ocasión para interactuar entre nosotros. Gracias.
Además, yo puedo confirmar que antes de comenzar estas charlas ya nos había comentado que tenía que marcharse. Es para que no interpreten ustedes que sale corriendo de las psicofonías, ni muchísimo menos. Hemos visto que es un hombre, yo creo que con la suficiente prestancia y seguridad en sí mismo como para no tener que huir de esa pequeña intervención no prevista en el programa. Pues ahora, si seguimos con el programa, la siguiente reflexión que les proponemos llega de la mano de un hombre que sabe muy bien de qué está hablando. No quiero decir con esto que nuestro anterior ponente o los anteriores no lo sepan, pero creo que sirve bien esta apreciación. Es licenciado en informática, es experto conocedor de los vericuetos, de las normativas sobre igualdad, sabe y sufre en muchas ocasiones las dificultades que muchas personas tienen para acceder a la sociedad de la información. Claro que este hándicap no es solo aplicable al entorno tecnológico, porque la discriminación no precisa de chips para hacerse fuerte en nuestros ingenios y en nuestras costumbres. Es un tema que también, una vez más, queda abierto para que lo desarrolle nuestro siguiente ponente, que es Javier Romanach. Cuando quieras, Javier. Vamos. Sí. Creo que así ya está.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy impresionado que me hayan invitado aquí a este foro, teniendo en cuenta que soy mucho menos osado que los demás y mucho menos innovador. Estaba dándole vueltas a la presentación de José Antonio López y yo decía: si me hubieran preguntado hace 20 años qué pasaría dentro de 20, dijo, yo estaba acabando la carrera, ¿no? Y yo estudiaba informática. Y desde luego, recuerdo que fue en el año 85 cuando un profesor me enseñó un cacharro al que conectó un teléfono y ahí se conectó con un tío que conocía en Estados Unidos y me dijo, y aquí ves, y recojo mis mensajes. Y yo decía, joder, qué torpeza, ¿no? Tener que conectar un teléfono a un aparato que era un módem, no lo sabía yo que estudiaba informática, para poder recoger un texto que está en el ARPA, allí en Estados Unidos. Digo, joder, pues como que no lo acabo de ver, un poco complicado, ¿no? Era la primera vez en mi vida que oía hablar de Internet, ¿no? Y nunca pensé, dentro de 20 años, va a estar por todos lados. Es más, participé en el montaje de la primera empresa de Internet de este país en el 92, Coya Servicios Telemáticos, como accionista, y tampoco pensé, en el año 92... que esto iba a ser tan impresionante. Desde luego, trabajaba en Telefónica y más de en el año 88 y 89, no, el 91, 90, y no teníamos ni idea de que iba la telefonía móvil por todos los lados. Luego, ha sido un pelín arriesgado el escenario, pero bueno, hay gente que se atreve. De todas maneras, hay reflexión alrededor de esto. He llegado a que sí sé algo que va a pasar dentro de 20 años y que voy a poder afirmar con rotundidad, y es que todos los que estamos en esta sala tendremos 20 años más, los que estemos vivos, si es que queda alguno vivo, ¿vale? Y partiendo de esa certeza y viendo la edad media de la sala, que dista de parvularios, voy a afirmar algo más. Dentro de 20 años, quizá las intérpretes de lengua de signos se salven, nadie va a ver mejor, nadie va a oír mejor, nadie va a correr más rápido y nadie va a tener más destreza, nadie va a tener las neuronas más frescas. Todos, todos, dentro de 20 años, iremos a lo que todo el mundo llama peor. Esto es muy importante porque yo ya estoy peor. Bastante peor. Me han dado un mando especial para darle aquí al botón este. Si acierto, si da esto, el ratón, abajo o arriba. La bola. Habrá que darle, apuntarle algo. ¿Cuál? ¿A qué es de detrás? Ah, o sea, tengo que darle aquí. Joder, pues esto va a ser que no. ¿Cómo? A ver. Bien, bueno. Vamos a dejar esto. Pasamos de las transparencias. Bien, entonces, yo ya estoy en el mundo peor, ¿no? O el que todo el mundo considera que es peor, ¿vale? Porque yo tengo lo que se llama una tetraplagia. Y una tetraplagia, o tetraplagio, como diría aquí mi amigo Vladimir, que ha dicho jóvenes y jóvenes, y eso no sabía qué se decía. Bueno, pues una tetraplagia o tetraplagio es una putada, me vais a perdonar, pero resumido, todo el mundo lo considera una especie de desastre natural, ¿no? El caso es que todo el mundo menos los que la tenemos. Y lo que sí constatamos es que es muy raro que un foro de empresarios nos llame para hablar. De hecho, yo después no lo vuelven a repetir. Pero no, es cierto que en el País Vasco es la segunda vez que me llaman de un foro de empresas. Luego, en el País Vasco los empresarios, yo no sé por qué, se preguntan algo. Se preguntan algo alrededor de esto, o ven que aquí hay algo, ¿no? Y yo lo tengo muy claro, lo que hay aquí es mercado. Que es que en los foros, digamos, me gusta hablar de cada uno en su lenguaje, ¿no? Aquí hay mercado. Pero no es un mercado, a ver, es un mercado obvio, ¿vale? Es decir, yo creo que si Robotica y Tecnalia siguen estas líneas de investigación, etcétera, etcétera, pues tendrá líneas para tercera edad, etcétera. Pero lo que más me gustaría a mí es que tuviera optimismo. A ver si me explico. Me ha gustado mucho la última transparencia de Vladimir, en la que ponía la diversidad cultural es una riqueza, ¿no? Bien, nosotros, yo pertenezco a un foro que se organiza a través de Internet, como no podía ser de otra manera, ya que estamos aquí, que no gasta dinero, y que hemos empezado a reflexionar, dado que ya estamos peor, ¿vale? ¿Qué significa estar peor? ¿Y por qué todo el mundo piensa que es estar peor? Y claro, llegamos a la conclusión de que todo el mundo piensa que tenemos discapacidad. Hay un detalle muy sutil que no es por meterme, pero han visto que los directivos y las directivas estarán igualados, más o menos, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras igualados. Los directivos habrá más que directivas. Y se podrá ver alguna persona con discapacidad en los talleres. ¿Vale? Pues yo quiero estar en la junta directiva. ¿Vale? Pero la perspectiva que tenemos es, no hombre, habrá alguno por los talleres. Igual, dentro de 20 años los directivos están en los talleres porque ya son diversos y han perdido su capacidad. Luego hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿no? Entonces, si le llamamos discapacidad, si le llamamos minusvalía, si le llamamos invalidez y seguimos llamándole así, incluso desde el propio colectivo, nunca vamos a generar una visión optimista sobre la realidad. Entonces nosotros decidimos cambiar el nombre, y cambiar el nombre de las cosas hace ver el mundo de otro color. Entonces decidimos llamarnos personas, hombres y mujeres, con diversidad funcional. ¿Qué significa eso? Que de repente ya lo de la UNESCO, diversidad, diversidad, nosotros también diversidad. Entonces, imaginémonos que yo me veo como enfermo, y estaría aquí, en este lado, como enfermo, ¿no? Si yo me veo como enfermo, es decir, uno cuando envejece no enferma, simplemente ve peor, ¿vale? Oye peor, pero no enferma. Pero si me veo como enfermo, mi vida rota alrededor de los médicos. de las medicinas y los médicos me dicen todo lo que tengo que hacer. Algunos eso ya lo sufren en carnes, seguro. ¿No? Te han dicho que no fumes, te han dicho que te tienes que tomar no sé qué. Y entonces cuando nos vemos enfermos. Nosotros decimos, no, nosotros nos vemos diferentes, diversos. ¿Vale? De manera que yo cuando pienso en vosotros dentro de 20 años, yo tendré 63, si es que llego, no sé si llegaré. Os veo diferentes. Pero diferentes, pero activos, divertidos, viviendo la vida de otra manera. Sí, y solo si construimos desde hoy un mundo en el que todos los que somos diferentes quepamos. ¿Vale? Entonces, yo he venido aquí a por solo una cosa, que es a intentar cambiar el mundo de mañana. Y como aquí sois muchos empresarios vascos y tenéis mucha incidencia, yo no os voy a pedir que cambiéis las cuentas de resultados. Yo no os voy a pedir nada, solamente os voy a pedir, primero, que respondáis a esta pregunta solo a vosotros, no hace falta que sea público. Es decir, ¿por qué habéis venido aquí? ¿Por qué estáis aquí en una zona de la Fundación? No vale que porque venía el diputado y tengo un tema pendiente con él, eso también, pero no. Es decir, o porque hay muchos empresarios. ¿Por qué un grupo de empresarios que supongo estaría mucho mejor en sus casas, con sus familias, por qué estáis aquí? Ya os lo habéis contestado, supongo, cada uno a sí mismo. Y entonces, creo que la respuesta es que además de empresarios, sois seres humanos. Y al final hay cosas que inquietan, ¿no? Entonces, yo puedo tener mucha pasta, oye, yo soy un Basauri, fíjate, lo que sea. Yo puedo tener mucho dinero, pero no por mucha riqueza que genere ni por mucho poder que tenga mi empresa, acabo de estar satisfecho del todo, ¿no? Y hay una parte que nos toca a todos, yo también soy empresario, pero menos, como digo yo, porque depende del tamaño de la empresa. Entonces, hay una parte que al final nos hace que todos queramos construir una sucesión. O sea, no nos basta solo con generar riqueza. O sea, lo del mercado es la supervivencia, es el futuro de las empresas, ¿no? Pero no basta. Ya no es mercado a cualquier precio. Porque en el fondo queremos vivir mejor, yo creo. Y vivir mejor no es solo cuestión de dinero. Hay cosas que tampoco han cambiado en estos 20 años. Mi abuela se sigue quejando de lo mismo. Desde hace 20 años. Los matrimonios se rompen igual. Ahora tienen divorcio, antes no, pero vamos, rotos están igual. Los hijos siguen naciendo del mismo sitio. Las personas nos llevamos igual, más o menos. Todos seguimos llevando gafas. Hay cosas que no han cambiado tanto en 20 años, y me atrevo a asegurar que dentro de 20 años los hijos vendrán del mismo sitio. Las relaciones humanas serán tan difíciles y complejas como son en todo el mundo. Y de alguna manera no seremos mucho mejores porque seamos más ricos. Pero sí tenemos la oportunidad de construir un mundo mejor si empezamos a olvidarnos de que dentro de 20 años estaremos enfermos o seremos peores. Y empezamos a pensar, ¿y qué tendría yo que hacer para que dentro de 20 años, dentro de mi empresa, qué podría yo hacer, no? Bueno, pues os voy a dar una clave. Se llama diseño para todos. Mañana llamáis por teléfono al director técnico que te mires eso de diseño para todos, ¿de qué es? Bueno, porque es una manera de diseñar, una filosofía de diseño de cualquier producto, servicio, entorno, edificio, de cualquiera, que se hace pensando en la diversidad. Se hace pensando en personas que no oyen, que no ven, y así conseguimos, dado un mismo producto, venderlo a más gente. Es fácil. Pero no solo eso, sino que además conseguimos una cosa que también se ha nombrado, que es respetar los derechos humanos. Porque nadie lo dice, pero esto de la diversidad funcional es una cuestión de derechos humanos. Entonces, existen declaraciones de la ONU, de dudosa utilidad, como todos muy bien sabemos, pero existen declaraciones de la ONU que dicen que cualquier discriminación que se le haga a una persona con diversidad funcional, discapacidad la llaman ellos todavía, es una violación de derechos humanos. Es decir, si nosotros creamos una web que no es accesible, es una violación de los derechos humanos. ¿Vale? Si hacemos un terminal de telefonía móvil que no es accesible para todos, es una violación de los derechos humanos. Bien, todo el mundo sabe que una violación de los derechos humanos no es muy grave. Pero lo grave es cuando además es ilegal. Bien, entonces, dentro de 2 años, estas cosas, de 17, no, 17 menos 2, 15, dentro de 15 años, además de ser violaciones de los derechos humanos, estaremos haciendo cosas ilegales. ¿Vale? Entonces, será ilegal, por ejemplo, hacer cosas que discriminen a las personas, que las discriminen por su diferencia. Y si nos ponemos desde ya a trabajar, ya bien porque sea de violación de derechos humanos, bien porque al final va a ser ilegal, y si yo vivo dentro de 20 años me dedicaré a denunciar discriminaciones de este tipo, o bien sea porque en el fondo lo que queremos todos, yo creo que ahí sí que estamos todos de acuerdo, es construir una sociedad mejor, pero no para mí, para nosotros, para todos. Es decir, siempre digo, la sociedad hay que construirla para todos. Entonces, cuando manden y piensen en el diseño para todos, piensen en su madre, en su padre, en su tío, en su hermano, en su primo, en su sobrino, no en mí. Yo ya estoy aquí. Piensen en qué se podría hacer para que todos ellos, mañana, no sean discriminados por su diferencia. Y en el momento que pensemos que es para todos, en el vídeo corporativo de Robotiker pondremos subtitulado. Y entonces nos ahorraremos lo de duplicar el vasco y el castellano. ¿Vale? Porque he visto que se hacen verdaderos extraños, ¿no?, con el vasco. Pues es muy fácil. O se subtitula en vasco o se titula en castellano. Y como se considera normal, nadie se hará líos. A mí no me hubiera importado ver un vídeo completamente en vasco, pero como no lo entiendo, pues me lo hubieran subtitulado en castellano y ya está. Y es más, así aprendo vasco. Me parece bien. Que para dos palabras que sé, pues me voy de aquí sabiendo tres, ¿no? Entonces, en el momento en que consideremos que todas las cosas que diseñemos y que utilicemos, imaginémonos que subtituláramos para la defensa del castellano. Entonces subtitularíamos toda la tele. Pero como subtitulamos para sordos, no utilizamos los subtítulos, más que en el 30%. Entonces, al contemplar esto como una diversidad en la que nosotros mismos estamos y estaremos, empezaremos a diseñar un mundo mejor para todos, a construir una sociedad en la que cabremos todos. Y entonces habrá merecido la pena haber venido aquí a hablar con un grupo de empresarios vascos. Eskerrik asko.
Honen bestez amaierara iritsi gara, eskerrik asko Javier. Eguna, arratsaldea probetxugarri izatea nahi genuen, eta banan-banan ez ditzuegu galdetuko, baina uste dut benetan ala izan dela. Un par de aclaraciones, eso sí, habréis visto en el programa que estaba anunciada la presencia del diputado José Antonio. ¿Qué quieres que haga? Estaba anunciada la presencia del diputado general José Luis Bilbao, pero José Luis Bilbao, perdónenme de verdad, pero no ha sido posible. Me dicen que es un problema de agenda, de ultimísima agenda, y que, bueno, desgraciadamente no va a poder llegar, pero sí que tenemos con nosotros una representación. Ricardo Barcala, Baraina, perdóneme. Adelante. Es que sin chuleta es difícil, ¿eh? Estaba además pensando en lo que estaba diciendo Javier y es donde me he quedado perdida.
Arratsalde guztioi. Niena zetorri hona hitz egitera, baina azkeriko momentuan esan uste, aldun nagusia ez datorrela, terraitik bere izenean hitz egingo dut. Eta hitz egitean, lehenengo esan behar dut, zorionak teknalia taldean dagoen Robotikeri bere 20. Urte hurrena ospatzeagatik. Zorionak, Robotikerren presidentea Gandiaga jauna, zorionak zuzendari orokorra López Egaña, eta zorionak Robotikerren lan egiten dozuen guztiei. Decía que yo no había venido aquí a hablar, me han comentado ahora que el diputado general no viene y me han tirado la palestra. Como dicen, si lo sé no vengo. Pero yo, no, estoy encantado de estar aquí en esta celebración del 20 aniversario de Robotiker, perteneciente al grupo Tecnalia, y decía de salida que enhorabuena o felicidades al presidente, el señor Gandiaga, al presidente, a José Antonio López Egaña, al director general José Antonio López Egaña, también no voy a decir a Luis Irazábal, que ya está en primera fila por Tecnalia, y a todos los que trabajáis, a todos los que a lo largo de estos 20 años habéis estado haciendo una labor extraordinariamente fructífera en Robotiker. Zorionak guztioi. Y como perteneciente o responsable del Departamento de Innovación y Promoción Económica, pues tengo que decir un par de cosas a este respecto que están muy ligadas además a lo que hace Robotiker. Nuestro departamento, por un lado, es el Departamento de Innovación Económica, lo que tiene que hacer es sensibilizar a la sociedad en general y a las empresas en particular sobre la innovación, que la innovación es absolutamente necesaria en las empresas. Y por otro lado, como promoción económica, lo que tenemos que hacer es eso, promocionar la creación de nuevas empresas, a ser posible que sean empresas innovadoras, para relacionar con el punto anterior, porque las empresas que no sean innovadoras a la larga no van a tener mucho futuro. Y aquí quería lanzar un mensaje en el sentido de que muchas veces ha creído o se ha estado pensando, por lo menos desde las pequeñas y medianas empresas, que son con las que más trabajamos, que la innovación es algo que está reducido a los grandes núcleos industriales, a las grandes corporaciones, y no tengo que decir claramente, y lo repito una y mil veces, que la innovación es algo que puede realizar cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño. Por lo tanto, tenemos que mentalizar y sensibilizar a las empresas de que no solo pueden innovar, sino que si quieren tener futuro, tienen que innovar. Esto, por un lado, y no solo pensando además que el producto es en aquello en lo que hay que innovar. Fundamentalmente, vosotros estáis, Robotiker, está metido fundamentalmente en el mundo del producto, de los procesos productivos, pero también hay que pensar las organizaciones internas, las personas y los mercados en los que trabajan. Hay que innovar en todas y cada una de las facetas de producto o servicio, procesos productivos, organización, personas y mercado. Y ahí tenemos que mentalizarnos y hacer una labor extraordinaria. Desde el departamento, nosotros vamos a sensibilizar a toda la sociedad, como decía anteriormente, y fundamentalmente a las empresas, y para eso, qué menos que tener una relación extraordinaria, ir codo con codo, mano con mano, con organizaciones como Robotiker, con las que vamos a trabajar, hemos trabajado y seguiremos trabajando en el futuro. Hay que conseguir que haya una mayor relación entre eso que siempre se ha dicho y nunca se consigue, que es la universidad y la empresa. Ya no sé por qué, pues siempre están muy lejos, y entre eso que también se dice, los centros tecnológicos, y Robotiker en particular, y las empresas. Hay mayor relación entre los centros tecnológicos y las empresas que la universidad y las empresas, pero tenemos que hacer un triángulo entre universidad, centros tecnológicos y empresas para conseguir que nuestras empresas innoven, para que nuestras empresas creen y que tengan futuro. Y además, otro punto, y con esto voy a finalizar, porque no me voy a extender, ya lleváis mucho tiempo aquí escuchando a mucha gente, otra cosa que tenemos que fomentar en este momento son los emprendedores, el espíritu emprendedor. Creo que la juventud en este momento piensa pues que es mucho mejor colocarse en la Diputación, en la Caja de Ahorros, y entonces el espíritu emprendedor puede y tiene que ser fomentado para que haya gente que cree empresas y esas empresas creen empleos, porque si no los jóvenes y todo el mundo piensa en colocarse en 4 o 5 centros de este tipo, pues no vamos a tener futuro. Por lo tanto, la innovación por un lado, el espíritu emprendedor por otro, son puntos que vamos a apoyar, siguiendo un poco la misión del Departamento de Innovación y Promoción Económica, que la misión de nuestro departamento dice que tenemos que consolidar las empresas existentes y crear nuevas empresas tecnológicamente innovadoras, económicamente competitivas, socialmente responsables, que es muy importante lo de la sociedad, la responsabilidad social, socialmente responsables y, lógicamente, medioambientalmente sostenibles. Por lo tanto, esos 4 puntos los vamos a fomentar y apoyar del Departamento de Innovación y Promoción Económica. ¿Y para qué queremos consolidar empresas en esa línea y crear nuevas empresas de este tipo? Para crear empleo estable en Vizcaya y, además, crear riqueza que pueda ser redistribuida entre las necesidades sociales del territorio histórico, que, como sabéis, cada vez van a ser crecientes y, por lo tanto, vamos a tener que trabajar muy mucho en ese sentido. Y recuerdo, y con esto acabo, lo que he visto ahí, Suecia, Noruega, Finlandia, a la cabeza de tecnología, de utilización y, claro, también a la cabeza de prestaciones sociales. Y tenemos que pensar que el mundo está evolucionando mucho, que tenemos un futuro en el que se está discutiendo mucho la prestación social, y tenemos que pensar que esta es necesaria, que tenemos que llegar a una equiparación social más elevada, y esto desde las instituciones debemos de trabajarlo y apoyarlo intensamente. Nada más, eskerrik asko guztioi.
José Antonio López Egaña ha dicho antes en su intervención que hay que tener capacidad de aprender de los errores apoyándose en el equipo, y yo le agradezco mucho ese capote involuntario, porque ahora puedo despedir como se merece a Ricardo Barenca, diputado de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya. Y también a todos ustedes, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde.